Muy buenas tardes, bendiciones y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite por Radio Funglode de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, hoy, señores, tenemos una gran sorpresa. El hijo pródigo vuelve a su casa, nada más y nada menos que el licenciado William Reyes está de nuevo con nosotros en el programa. Un saludo, hermano, qué bueno tenerte por acá. Bienvenido.
Excelente, buenas tardes. Dale, distinguidos William, colegas, y a nuestra invitada también que nos acompaña en esta tarde del martes 5 de marzo del año 2024.
Así es.
Me siento en el patio. Estamos en la casa para compartir información importante de primera mano con nuestra audiencia.
Así es. Y un saludo gracias también para Jorge Corporán, que está aquí con nosotros, como siempre, dando sus opiniones muy acertadas. Jorge, bienvenido.
No, muy buenas tardes a este tremendo equipo de los martes, Radio Funglode. Feliz y contento de estar nuevamente acá. Y bienvenido, William, esta es tu casa. Seguridad y Defensa Hoy.
Y bueno, dentro de las efemérides del día de hoy, un día como hoy, 5 de marzo, pero nada más y nada menos que de 1616, pues la Iglesia Católica condena las teorías astronómicas de nada más y nada menos que Nicolás Copérnico. Entre esta teoría, él decía que la Tierra se mueve y que el Sol está quieto y obviamente al final del día contrariaba lo que decía, ¿verdad? Algunas de las teorías de ese momento eclesiásticas. Y pues obviamente esto le generó a nuestro amigo Nicolás Copérnico varios problemas en ese momento. Así es. Y bueno, William, creo que ya en este momento podemos estar presentando a nada más y nada menos que la doctora Yoveles Espinal, que va a estar acá con nosotros conversando sobre el tema la meditación zen y liderazgo. La meditación zen y el liderazgo.
Excelente, excelente. Excelente. Y buenas tardes, y para que nuestra audiencia se pueda poner en contexto, tenemos que decirle de manera sintetizada claro quién es la doctora Yoveles Espinal. Dice que la doctora Espinal fue nombrada por la Comisión Interamericana de Puertos para revisar y actualizar una guía para la elaboración de las leyes portuarias para los países que conforman la Organización de Estados Americanos, resumido OEA. Continuando, dice que ha escrito varias obras relacionadas en el comercio marítimo y portuario sobre derecho marítimo y del mar. De igual manera, colabora con diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o sea, llámese ONGs, escribiendo artículos y enseñando como profesora en las disciplinas antes citadas, tales como la Organización de Estados Americanos, OEA, la Conferencia de las Naciones para el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, entre otras. En adición a lo anterior, es importante destacar que ella es fundadora y cofundadora de varias empresas y organizaciones sin fines de lucro. Entre esas empresas se encuentran AIM International, International Consulting, a través de la cual representa a las principales aseguradoras de buques del mundo. También es fundadora de Portcollect Dominicana, sociedad que apoya a la eficientización del transporte marítimo y el uso razonable de los equipos de transporte. La doctora Espinal es asimismo cofundadora de empresas vinculadas al seguro marítimo, calibración de tanques, protección vital de equipos electrónicos. Asimismo, es fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias Marítimas de República Dominicana, la Fundación Tito Mella, entre otras. Casi concluyendo, ha sido reconocida por organizaciones como la de los Estados Americanos, la Autoridad Portuaria Dominicana, la Armada de nuestro país. También recibió un reconocimiento de parte de la revista Mercado, Revista Marítima del Caribe, entre otras. Lo que significa que estamos frente a una dama sumamente preparada. Y finalmente, porque se dice que la familia es el consorte de la sociedad, la doctora Espinal es casada por más de 34 años con Frederick Ockel. Y tiene dos hijas, Erika Mercedes y Singeldin Leticia. Entonces, distinguida audiencia, tenemos una gran mujer que hoy comparte este panel con nosotros para que ustedes se ilustren con relación a los tópicos que dilucidaremos con ella la tarde del martes 5 de marzo del 2024. Bienvenida, doctora Espinal.
Gracias, muchas gracias y buenas tardes, César, William, Jorge. Muchísimas gracias por invitarme al programa y a mi hermana y amiga Josefina. La primera vez que estuve en esta misma audiencia fue cuando el Congreso Nacional en el año 2013 nos nombró para hacer la ley de comercio marítimo, cuando tú sabes que el comercio marítimo estaba reglamentado en un código viejo, un código de los años 1800. Entonces, cuando se ha ido modificando ese código, teníamos la pendiente la parte del comercio marítimo. Y es así como en el Congreso Nacional, precisamente en el gobierno, creo en esa época era del presidente Fernández, nos nombraron para hacer una revisión de esa parte del libro segundo del Código de Comercio. Y entonces vinimos a promover en varias ocasiones ese proyecto de ley. Tardamos 13 años trabajando en el proyecto y finalmente se aprobó el año pasado. Y fue un gran avance porque cambiamos una legislación del año 1800 que hablaba de buques de vela a la modernidad de hoy día, de buques que tienen propulsión con la energía solar. Así que le agradezco muchísimo la oportunidad de venir a hablar aquí en esta ocasión de un tema que es transversal, porque encontrar una práctica no religiosa, no me refiero a una práctica religiosa, sino una práctica espiritual que te ayude a enfocarte, que te ayude a manejar la situación de una vida que se ha vuelto tan agitada, todo es rápido. Antes tú decías, va a ser una carta, entonces tú entrabas el papel en una maquinilla, esperaba, la subía, pero ahora no, ahora tú no has hecho la carta, porque vivimos en la inmediatez. Entonces, ¿de qué manera se puede mantener, como ya ustedes escucharon, trabajando para organizaciones internacionales sin fines de lucro, organizaciones nacionales y gubernamentales, al mismo tiempo manejar mi empresa, manejar la familia, cómo tú llegas al final del día y cuando no estás sobrecargada y explotas el colesterol, la presión alta, el azúcar, y luego la eficiencia, cómo poder mantener la eficiencia y cómo poder mantener el liderazgo con una mente calma, clara, para poder tomar decisiones asertivas. Y de ahí es que pensé que era importante que dar a conocer cómo las demás personas se pueden beneficiar de esta práctica, cómo ejercer esta práctica, hacerla parte de su vida para que su profesión sea más eficiente. Para ustedes como comunicadores también es básico tener un momento del día, en la mañana, en la tarde, para centrarse y ver de qué van a comunicar, de qué van a hablar, porque ustedes ejercen un poder y un control para la sociedad. Entonces, esa proyección que deben de dar de pacificadora, de motivadora, y que ayude en realidad a los que los escuchan a mejorar sus vidas.
Sí, doctora, muy interesante. Cuando leemos su currículum, vemos que usted es experta en derecho marítimo. Antes de entrar ya a la parte de la meditación, me gustaría saber, porque me llamó mucho la atención, nosotros como abogados hemos tenido contacto con muchas personas, pero son pocas las que son especialistas en derecho del mar. ¿En qué consiste esa práctica de derecho del mar en la República Dominicana?
Mira, el derecho del mar y el derecho marítimo se parecen porque los une el mar, pero son dos disciplinas diferentes. Mientras el derecho del mar es una disciplina que envuelve los derechos y obligaciones de los estados con relación al mar. O sea, el Estado Dominicano tiene una serie de derechos en el mar, de decir, hasta una distancia son aguas que la explota solamente la República Dominicana, soy la propietaria única, para entrar en este espacio tienen que pedirme permiso para entrar. Luego hay otra que son las aguas interiores. Luego tenemos otras aguas que son las aguas territoriales, en donde somos los propietarios, la Constitución dice, somos los propietarios de las aguas territoriales hasta un límite, 12 millas. Entonces ahí tenemos toda la jurisdicción, con la salvedad de que los barcos pueden pasar de una manera inocente.
Esa línea, doctora, antes de que usted siga su posición, ¿quién marca esa línea divisoria entre los territorios?
Esa marca el territorio dominicano. Es la línea de base en algunos países, en el caso de nosotros se llama líneas de base rectas. En otros países como Chile, eso es la línea de bajamar que se le llama la línea de base normal. Entonces, esa línea es la que define el territorio dominicano de acuerdo a la Constitución. Entonces, luego de ahí tenemos otros derechos, se va alejando hasta tener solamente derechos económicos, es decir, la explotación comercial de esas aguas. Ahora, el derecho marítimo ya está vinculado más con el comercio. Es la práctica para un país como el nuestro, que el 90%, y si tú miras en este salón, todo lo que vemos aquí viene de fuera. Para poner un ejemplo sencillo, el 90% de lo que se consume en la República Dominicana viene del extranjero. Entonces, contar con una legislación marítima del que regule ese comercio marítimo es esencial para nosotros. Hablamos de una estrategia nacional de desarrollo que pretende convertirnos en el hub del movimiento de la carga en el Caribe. ¿Cómo tú vas a ser el hub del movimiento de la carga del Caribe si no tienes una legislación clara?
Totalmente. Todo un tema a tener en cuenta. Pero, doctora, yo sí quiero hablar directamente sobre la meditación Zen. Sí. He visto su currículum, la verdad es que es sumamente amplio, pero también la cantidad de cosas que usted hace diariamente y las oficinas que usted, obviamente, es la cabeza de la misma y dirige. ¿Cómo utiliza la meditación Zen para poder calmarse, para poder mantenerse todo eso, o sea, metódica, para que todo salga bien dentro de su día a día?
Sí, mira, debo hacer una pequeña historia. En el 2019 ya yo sentía que había alcanzado ese éxito profesional, las leyes ya, había escrito leyes sobre protección de polizones, muchísimos proyectos, pero sentía que algo se me estaba yendo de las manos. Entonces, me invitaron a un retiro de silencio, 7 días para una abogada, durar 7 días sin hablar. Entonces, precisamente por mi personalidad de que no me rindo, no me rendí en ese momento. Digo, pero yo no puedo llegar a República Dominicana, porque fue un monasterio en California, el monasterio Vairocana, que está manejado por un maestro Zen de Taiwán. El monasterio se llama Vairocana Zen Monastery y él dirige ese retiro de 7 días en donde nos ayuda a enfrentarnos con nosotros mismos. El estar en silencio te ayuda a volver hacia ti y conectar con tu fuerza interior y conectar con hacerte responsable de ti mismo. Entonces yo me di cuenta que era porque siempre me decían, no te preocupes. Pero sí, pero ¿cómo no me preocupo? Me dicen, o te dicen, no critiques, o no hables mal de aquello, de tal, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo tú controlas la cantidad de pensamientos que se vuelven desde que tú te despiertas y hasta durmiendo? Que estamos aquí ahora, pero también, bueno, a las 3 tengo otra reunión, a las 4 tengo, y no mandé el tal email, y me falta hablar con fulano, la trabajadora no llegó en la mañana. O sea, tú tienes es como un bombardeo que tú tienes, no solamente con lo del trabajo, con todo lo que tú haces. Tu vida entera y nuestra mente es como la de un mono brincando de una liana en otra. Entonces, tú logras, llegas a un punto que te sientes cansado. Entonces, en ese retiro aprendí ese método que yo digo, pero ¿cómo mi problema se va a resolver sentada aquí por todo este tiempo? Y me dijo algo el maestro que me retumbó, que decía, el tiempo que tú no dedicas para calmar tu mente, tienes que dedicar el triple de ese tiempo para resolver los problemas que tú causas por no tener una mente tranquila. Y eso me hizo pensar que digo, bueno, de acuerdo, vamos a hacerlo. ¿Cómo empecé? Primero hay que encontrar un momento, un lugar en la casa de tranquilidad, de un espacio reservado donde no seas interrumpido. Dedicar, empezando 5 o 10 minutos, lo ideal es sentarse con las piernas cruzadas, si puedes hacer la flor de loto mucho mejor, y empezar con la respiración. Tú piensas, la respiración es algo sencillo, pero es que sí, es que esta práctica es sencilla, no puede ser complicada. Pero no nos damos cuenta que respiramos, porque estamos bombardeados, como decía anteriormente, por muchos pensamientos, por muchas ideas, por muchos retos. Entonces, tú empiezas a observar la respiración. Ya con observar tu respiración, ya tú te empiezas a relajar, te empiezas a calmar. Pero si te quedas solamente observando la respiración, inhalo, exhalo. Llega un momento que se te olvidó que tú estás haciendo eso y empiezas a pensar, ay Dios, ¿qué hora es? Me tengo que parar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Nosotros los abogados, lo que tenemos es este contacto con la sociedad. Entonces, ok, le agregamos un número. Entonces empezamos a contar del 1 al 10. Inhalo, exhalo, uno, inhalo, exhalo, dos. Entonces, llegamos al 10, porque si empezamos a contar del 1 al 20, al 30, otra vez vuelve y la mente se... La idea es enfocar la mente en un solo pensamiento. No es una meditación como estamos acostumbrados para relajarnos, no, porque es un ejercicio para enfocar tu mente para y de esa manera ser más eficaz, asertivo, productivo, creativo. Porque cuando tú aprendes a controlar los pensamientos, si ya llega un momento que los números no te funcionan, entonces, pues si eres espiritual, pues con un mantra, puede ser un om, ajom, o cualquier mantra que te suene, Jesús, yo te amo, o lo que a ti te suene, con lo que tú puedas conectar. A mí me gusta un mantra porque tiene un poder místico importante, pero los que no son religiosos pueden utilizar una frase, una, y mantenerte con ese pensamiento. La idea es aprender a enfocarte para estar en el momento presente, ser productivo ahora que estamos aquí haciendo este programa y no estar pensando en lo que voy a hacer después de ahora o lo que hice en el pasado. Porque la meditación se trata, ya sea con el mantra, con la respiración, con el número, y luego ya un poco, mientras tú vas avanzando, le vas dedicando más tiempo, entonces llega a un punto más alto y es cuando tú quieres saber de dónde vienen esos pensamientos. Miras hacia adentro de ti, como si trataras de ver a alguien detrás de ti, dentro de ti, y ver de cuál es esa fuente. ¿Por qué yo pienso tanto? Yo me preguntaba eso desde pequeña, ¿por qué es que yo tengo que estar pensando tanto? Porque también veo otras personas como que andan como más happy, ¿verdad? Como,
relax, más relax.
Y yo, ¿por qué yo tengo que estar pensando tanto? ¿Por qué me tengo que preocupar tanto a mí?
Decimos, no lo mata nadie.
Como decía, ustedes antes del programa estaban hablando del problema de Haití. Yo veo que la mayoría de la gente no se preocupa por eso. Uno siempre dice, pero sí, tenemos que preocuparnos. Pero la idea aquí es no preocuparte, sino ocuparte. Y los pensamientos que te llevan a la preocupación y luego te llevan a una emoción de angustia y luego esa angustia la reflejas con la relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus empleados. Entonces, es eso, ese control. Y no, yo no puedo controlar mi temperamento. Sí se puede, porque realmente le pueden preguntar a los que están cerca de mí. Sí se puede.
Mire, y eso de verdad que nos llama mucho la atención, el tema del overthinking, que o sea, sobrepensar, como se dice en el español, es algo como que muy común hoy en día, y este bombardeo también de redes sociales, de información todo el tiempo, como que nos hace cada rato estar como que en una rueda girando. Entonces, ¿cómo esta práctica? Porque aquí hay que tenerlo, hay que estar bien en cuenta, nos gustó bastante que expusiera el tema de que no es una práctica fielmente religiosa, sino que se puede adaptar en base a la creencia, o libertad de culto, ¿verdad?
Sí, exacto.
Pero, ¿dónde pudiéramos practicar esto en caso de que una persona no sepa? ¿Existe acá en el país algún tipo de escuela, algún tipo de dojo o algún lugar en específico donde se reúnan y ayuden a hacer estas prácticas?
Mira, el maestro Miao San tiene un monasterio en California, en Garden Grove, hay un centro en México y aquí en República Dominicana también empezamos un centro. Precisamente para apoyar a las personas que quieran cambiar su estilo de vida, porque se trata de cambiar sus hábitos. Hacemos también meditaciones en línea, porque con la pandemia las iglesias, los centros culturales, todo cerraron, y entonces tenemos un programa en línea desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, en donde se dan meditaciones guiadas. Hay un guía que apoya a estar un tiempo, media hora, 45 minutos, 10 minutos, lo que la persona quiera. También tenemos entrenamientos con el propio maestro Miao San, los domingos y los miércoles nos da entrenamiento de cómo ir y educándonos también, enseñándonos, dándonos clase de cómo podemos ir cambiando esos hábitos negativos para hábitos positivos, hábitos que nos permitan tener una vida más plena, una vida más productiva, un liderazgo más asertivo. Si tú te fijas, la mayoría de esos grandes líderes han tenido siempre una práctica que los ayuda a controlarse. Y ustedes que trabajan mucho con el tema político saben que un político que no tiene control de sí mismo pierde, claro, pierde la campaña.
No se puede dejar llevar de las emociones.
Entonces, igual en un programa como ese de seguridad y defensa, poder incorporar en los diferentes instituciones de seguridad una parte del día o un momento de incentivar a las personas a calmarse, a relajarse, puede hacer el trabajo más asertivo sin evitar accidentes. Porque cuando tienen un nivel de estrés tan alto, como hablábamos hace poco de los controladores aéreos, que tienen hacen un trabajo con un nivel de estrés muy alto, sí. Los mismos policías, los militares, claro. Tienen un nivel de estrés muy alto. Entonces, si no aprenden a controlar su temperamento, ¿cuántos asesinatos no ocurren precisamente porque las personas se dejan guiar de sus emociones y terminan quitándole la vida a otro en lugar de protegerlo, precisamente por la falta de control?
Doctora Espinal, excelente. Mire, con relación al protocolo para la meditación Zen, entiendo que se debe partir de lo general para traerlo a lo particular. O sea, ¿cuál es el proceso para que una persona pueda aprovechar la meditación Zen? Vamos a decir que en un 80, un 85%, porque esto ejerce una influencia. Sí. No es tan rápido. Debe desarrollarse una serie de parámetros.
La práctica hacia el maestro. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr tener esa atención plena? Estar en ese momento presente. Como te decía, tú buscas un lugar, lo recomendable es que se busque un lugar de la casa en donde sea lo menos interrumpido posible. Sentarse en una posición cómoda, se recomienda las piernas cruzadas o la posición de flor de loto, si la saben hacer. Entonces, tomar un cronómetro, el celular sirve para todo, el celular, ¿verdad? Tú pones 5 minutos empezando, si nunca lo has hecho. Entonces, toma una respiración profunda y sueltas 3 respiraciones profundas. Inhala, exhalas y haces esas 3 respiraciones. Luego, enfocado en esa respiración, mirando cómo tú respiras y exhalas, empiezas a contar con cada respiración del 1 al 10. Cuando ya tú has avanzado en tu práctica diaria, 5 minutos, señores, no salgan, 5 minutos te hacen todos los días, en la mañana y en la tarde. Cuando, en la medida que van avanzando, entonces le incorporan un mantra, o deciden tener un pensamiento que te dé paz y que no signifique mucha cosa, porque entonces si significa vas a tratar de buscar el significado. Y en ese proceso, tratar de investigar de dónde vienen esos pensamientos, porque cuando dicen que tú eres lo que tú piensas, y es verdad, porque ¿cómo se explica que siempre cometemos los mismos errores? Siempre repetimos las mismas acciones, siempre reaccionamos de la misma forma, y es precisamente porque pensamos de la misma manera. Siempre tenemos el mismo patrón. ¿Cómo desmontar ese patrón? Entonces, es una forma de verte. En ese tiempo, esos 30 minutos, tú te estás mirando hacia adentro, tú estás tratando de ver quién eres realmente y conectar cuál es esa fuente de dónde vienen tus pensamientos, de dónde surgen. La gente nunca se pregunta eso. Y siempre le echa la culpa al otro de lo que le pasa.
¿Qué de cierto hay, doctora, en que para enfocarse en la doctrina Zen es fundamental que el pensamiento sea en base a lo que se vive en ese momento? O sea, como no asociarlo con lo que te ha sucedido anteriormente, ni a futuro.
Exacto. Es lo básico para practicar la meditación Zen, como tú bien dices. Es estar en el momento presente. Cuando tú estás en tu periodo de meditación, tú tienes que decir, esto es sagrado para mí. En este momento rechazo y te van a venir 1000 ideas porque te van a empezar a bombardear. Desde el momento que la mente te ve tranquilo, dice, oh, pero ven acá, yo te lo estoy perdiendo de control. Entonces dice, no. Y volver al método. Si estás contando, si llegaste al 3, ok, te viene un pensamiento, vuelves al 1. Y llegaste al 5, vuelves al 1. Es enfocado en el momento presente, haciendo eso nada más. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando te conviertas, lo domines, lo vas a hacer hablando aquí. Dice, no, estoy aquí haciendo este programa, no voy a estar pensando en otra cosa. Estoy haciendo un escrito. Estoy haciendo este escrito, me concentro, te enfocas, sí. Y cuando el vecino que se levantó esta mañana, que salió pensando que tú no sabes en qué, dice, ay, pero mira, no me saludó. Y luego te pasas tú el día entero, mira, el vecino no me saludó. ¿Y por qué no? O sea, no, ¿a ti qué te importa que el vecino no te haya saludado? Claro. Eso quedó atrás, ya esa era otra persona, ya tú estás aquí en esto y olvídate de lo que ya pasó, estamos en este momento. Y mientras tú estás en cada momento, siempre en el momento presente, en el próximo momento presente, tú controlas tu vida. Sí. Nadie va a hacer que tú te enojes, que tú le pegues un tiro, como pasa por ahí. Por eso este país necesita eso. Felicito a Josefina, lo felicito a ustedes que me hayan invitado, porque este país necesita eso. Y en un programa que promueve la seguridad, la mayor manera de brindar esa seguridad es la seguridad de la persona, del control de la persona. Y eso se consigue a través del autocontrol. Y es posible. Es un trabajo que requiere esfuerzo, como todo. Para tú hacerte abogado tuviste que estudiar, tuviste que pasar muchas malas noches, es lo mismo también. Y dedicación. Y no perder la fe de que tú puedes cambiar y que tú puedes ser una mejor persona y que tú puedes brindarle a tu país lo mejor de ti. Pero sin el resentimiento. ¿Cuántos profesionales ustedes no han visto para aquí bien, que resentidos, que no han hecho esto, no han hecho cosas? Nada?
Son excelentes, tienen las competencias, pero están resentidos.
Resentidos.
Pero doctora, vemos que la práctica también te ayuda con la salud. Es algo muy saludable. Y más con el estrés, como usted dijo al principio. ¿En qué horario usted recomienda que se realice esa práctica? ¿Puede ser de madrugada, en la noche cuando llega a la casa, en la tarde? ¿Cuál es el horario más favorable para lograr esa concentración?
Exacto, lo ideal sería antes de empezar el trabajo, en la mañana, cuando te levantas, si tú haces ejercicio, pues antes de empezar a hacer ejercicios, hace después tus ejercicios y desayunas y vas al trabajo. Es una vida ejemplar.
¿Y qué tiempo se le dedica?
Ojalá que tú puedas dedicarle 2 horas. Yo empecé con 5 minutos, como todo el mundo, y actualmente hago 2 horas en la mañana y 1 hora en la tarde.
2 horas de concentración con un solo pensamiento en la cabeza.
Sí, bueno, exacto. Tú sabes, en esa práctica de mantener ese solo pensamiento, hasta lo ideal es llegar a un punto en donde ya tú decides el pensamiento que viene.
Controla todo.
Lo controla todo.
Y mire, qué bueno que resalta todo lo que tiene que ver con el tema de la salud mental. Yo creo que uno de los grandes ausentes dentro de la creación de políticas públicas en la República Dominicana, ¿cómo pudiera hasta cierto punto, o cómo entiende usted que pudiera hasta cierto punto el Estado implementar este tipo de prácticas para ayudar a sus ciudadanos para que tengan una vida más saludable?
Lo ideal sería comenzar con los niños desde pequeños, a enseñarlos,
¿qué edad?
Educarlos desde 6, 7, 5 años, es lo ideal. Y luego profesiones como, por ejemplo, médicos, profesores, controladores aéreos, los trabajadores portuarios, los pilotos que entran los barcos al puerto, los militares, son personas que requieren de mantener una mente calma para poder enfrentar el desafío. Lo ideal serían los comunicadores, es que todos lo necesitamos. Entonces, pero si como política pública empezáramos, por ejemplo, en las academias militares, enseñarlos a centrarse y a controlarse.
En las escuelas,
es básico, muy básico. Y la verdad es que los países que tienen ciudadanos más calmos son los países también desarrollados, si te fijas. O sea, tú no te imaginas, por ejemplo, a un alemán.
Suecia.
O un sueco.
Es correcto. Mire, como dije en principio, que la familia es el consorte de la sociedad y allí inicia todo, porque se inculcan esos valores familiares para que sus hijos entonces sean ciudadanos de bien a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿no cree usted también prudente que se organice una campaña para darle publicidad a este tipo de concentración? Sí, para claro, que la ciudadanía también se empodere, porque nosotros estamos haciendo este programa o esta entrevista, tendrá su alcance, pero realmente necesitamos que ese alcance genere otro impacto también, que llegue a otro segmento de la población. Sí. Entonces, que creemos que con una campaña podría ser maravilloso.
Sería maravilloso poder concentrar, o sea, poder explicarle a toda la ciudadanía que haya, como tú bien dices, una política estatal de ayudar a las personas, de trabajar en el tema de la salud mental y ayudar a las personas a que sea menos agresivo, menos tan emocional, para poder ser más eficientes. En todos los niveles se es mucho más eficiente. Es un líder, tener un líder que tenga una mente calma, sabe que vas a un buen rumbo.
Decisiones frías.
Decisiones frías, decisiones reposadas, bien juiciosas, como se diría. Entonces, eso sería básico, que nuestro liderazgo, nuestros políticos tuvieran una práctica de no ser tan agresivos en sus comunicaciones y que sus decisiones sean asertivas y que no sean tan que perjudique, beneficie a la mayoría, para decirlo de una manera positiva.
Así es. Y lo vimos ayer en el debate de los candidatos. El que no hizo meditación zen ahí, posiblemente
iba a ser muy popular
ese. Sí, doctora, realmente la parte de la salud mental es importante, pero sería bueno, una recomendación, que se realice un programa y sea un político que lo pueda canalizar para que eso se estructure también en el mismo currículo de los estudiantes en las escuelas, porque es muy importante eso que usted acaba de decir. Cuando un niño de 5 o 6 años va iniciando, no es lo mismo nosotros ya que tenemos ya 30 y estamos un poquito adelantados, allá cuando niño ya tú vas alcanzando la meditación y vas alcanzando una concentración. Entonces sería bueno, a través de usted o del maestro, que puedan escalar esas propuestas y se pueda diversificar y expandir hacia otros lugares. Porque esta entrevista la van a ver muchas personas, estamos seguros, pero queremos que se siga expandiendo hacia la República Dominicana completa.
Doctora, también antes de terminar, me gustaría preguntarle, ¿cómo podemos utilizar este tema de meditación para lo que tiene que ver con la familia, las relaciones interpersonales? Porque también, como hemos conversado aquí con todo el tema del overthinking y demás, uh-huh, el sobrepensamiento, muchas veces vemos que, bueno, realmente la República Dominicana hoy en día tiene de las tasas más altas en materia de violencia intrafamiliar y todo lo demás. Pero, ¿cómo pudiera esto calar en las familias dominicanas y poder hacer una diferencia y que esos números bajen y las cosas sean diferentes?
Mira, precisamente por mi familia fue que yo empecé a buscar una alternativa de relación, porque cuando tú tienes también mucho personal bajo tu mando, cuando tú llegas a la casa y piensas que hay un personal también que tú tienes a tu mando.
Claro, claro.
Y no es así, y no es así. Entonces, la comunicación con mis hijas se había perdido mucho porque también uno se vuelve muy egocéntrico, su ego se desarrolla muy alto. Cuando tú practicas meditación, tú aprendes a ser más humilde. Entonces, el ego tiene menos espacio. Para la familia es importante por el tema de la comunicación. Cuando tú practicas la meditación, tú te das cuenta de que tú eres responsable. Cuando tú dices, pero si yo cometo el mismo error siempre, no es el otro, soy yo que cometo el mismo error. Entonces, cuando ya tú te haces responsable de la parte que a ti, de la situación, entonces la comunicación con la familia es más fácil. Y obviamente como la meditación promueve también no agresión, porque cuando tú te haces responsable y tú te calmas, entonces tú no eres agresivo con los demás. Obviamente que disminuiría bastante los índices de asesinato en la familia, que tenemos tan lamentablemente en nuestro país, un índice tan alto.
Doctora Espinal, basado en el liderazgo, que es la capacidad de influenciar sobre los demás para que en determinado momento se agreguen a algo que nosotros tenemos, ¿cuál ha sido su nivel de impacto? O sea, ¿cómo usted ha podido impactar multiplicando la doctrina Zen,
sí,
para tener esa influencia y lograr esa consecución de homólogos, colegas y a nivel de la sociedad en sentido general, porque hay una vinculación con el derecho marítimo, sí. Y esto ha sido fundamental para usted porque se ha mantenido enfocada y ha sido también proactiva y disruptiva. Entonces, esto tiene algo positivo.
Sí, así es. Definitivamente me ha... Porque fíjate, cuando estábamos revisando el proyecto de ley de comercio marítimo en el Congreso Nacional, mira, eso es para una cosa, revisar un proyecto de ley en donde tú no te estás ganando nada. Lo único que tú quieres es que haya una ley moderna para el país. Y entonces cuando tú viene alguien de una institución o que dice una cosa, que dice, pero ¿y de dónde tú sacaste eso? Entonces para tú decirle, pero hombre de Dios.
Claro, tal y tal cosa.
Entonces tú sabes, es básico para relacionarte con el equipo con el que tú trabajas. Porque somos humanos, entonces estoy trabajando con el ego de él, de aquel, del otro, todos con un ego grandísimo. Entonces, ¿cómo poder llegar a un consenso, mantener la empresa funcionando, poderle dar el servicio al cliente a tiempo, como en el caso de Haití, que somos los representantes de los seguros de los barcos que van a Haití, y cuando me piden información y ellos no entienden, me dicen, pero te lo pedí esta mañana, y digo, pero amigo, Haití está encendido en candela, el pobre hombre que tenemos en Haití no, o sea, y también lidiar con ellos mismos, con los ciudadanos de allá, que de alguna forma sienten, tienen esa parte histórica que es muy lamentable, que nos ven muchas veces como enemigos, y tú lo que estás tratando de colaborar, o sea que ha sido esencial para mí poder mantener el desarrollo de mi carrera, mantener la familia y al mismo tiempo poder seguir colaborando con las instituciones gubernamentales y sin fines de lucro como
bueno, la verdad que en el día de hoy hemos tenido un programa
magistral,
así como dice Jorge, una cosa, realmente cuando se hablan de estos temas muchas veces la gente piensa como que está de más, muchas veces se ve a la salud mental como de más, se ignora en la sociedad dominicana, esto es algo que vemos diariamente y vemos las repercusiones en nuestro tránsito, en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestro diario, en nuestro ecosistema en general. Así que de verdad, doctora, que le felicitamos. Un gran aplauso.
Bien, doctora.
Le felicitamos.
Gracias, gracias.
Por esta grandiosa iniciativa.
Hay que abrir un espacio a la doctora aquí, un martes al mes.
Los reels.
Vamos a hacer.
Hacer
meditación.
Me encantó.
Entonces, de verdad que esta es su casa. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, esto fue su programa Seguridad y Defensa hoy. Nos vemos el próximo martes.